Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Como siempre, hoy me acompaña Miguel Alejandro. Hola, Miguel.
Hola a todos, bienvenidos de nuevo.
Muchísimas gracias. Adrián Murra, ¿cómo estás?
Hola, Fer. Hola a todos, ¿cómo están?
Oigan, y hoy tenemos un invitado muy especial y como siempre queremos conocerlo a través de la cultura popular. Él es Pete Moreno. Pete, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar participando con ustedes.
Oye, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que haces, a lo que te dedicas, qué te gusta?
Claro, bueno, pues yo soy cantante, soy músico, me dedico a la música desde hace muchos años. Hago mis propias composiciones, pues literal mi vida gira alrededor de la música en todos sus ámbitos, ¿no? Desayuno música, como música y ceno música, pienso en música también. Amén. Entonces, sí, es algo, pues es muy padre, ¿no? O sea, cuando me sucedió en la adolescencia, no sabía cómo manejarlo, después fui entendiendo qué es lo que me pasaba y aprendí a vivir con ello y me gustó muchísimo. Entonces, pues soy, a eso me dedico, soy músico de tiempo completo.
Qué padre que lo digas así, porque así es, yo creo que es como debe de ser un músico. Pero antes de eso, oye, tenemos una tradición en Todo Que Ver. Te queremos preguntar cuál es tu primer crush de la cultura popular, tu primer CCP.
Mi primer CCP tiene que ver con la música y fue, bueno, lo dividí en dos vertientes. El primero sería el rock en tu idioma, una serie de discos que surgieron en a final de los 80s, principios de los 90, acetatos grandes, ¿no? Eran unas, yo recuerdo una carátula verde, aqua, y decía rock en tu idioma. Este fue uno de ellos, porque lo que escuché ahí definitivamente me marcó hasta el día de hoy. Las bandas y los artistas que escuché en ese disco me hicieron pensar que yo quería hacer algo así. Entonces me motivaron desde el principio. Y por otro lado, MTV, el canal MTV, me acercó a la música de otros países que yo no tenía acceso en ese tiempo más que por antenas parabólicas, de amigos que tenían antenas parabólicas. Entonces era muy padre para mí ir a visitar amigos para prender MTV y escuchar lo que estaba sonando en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Entonces esas dos partes me marcaron muchísimo y eso puede decir que fue mi primer crush de la cultura popular.
Un canal de televisión y un acetato, se me hace súper interesante. ¿Por qué
y
no
cuando era música MTV.
Y cuando era.
Después que evolucionó y ya quién sabe qué era, pero ya no había música.
Ya no hay.
Oye, ese podría ser un tema también, spoiler alert, tengo que ver con MTV. Vamos a ver si sucede. Pete, ya que estamos por ahí, ¿por qué no nos cuentas tu banda favorita?
Bueno, tengo muchas. Es difícil definir una, sobre todo porque tengo gustos de repente muy eclécticos. Entonces puedo escuchar desde música contemporánea lo que yo hago, o inclusive viajar al pasado y escuchar boleros, o de repente ponerme electrónico. No sé, es una gama muy grande, pero tengo mis predilectos, ¿no? Entonces, de entrada tengo algunos cantantes latinoamericanos que me marcaron y me siguen marcando, los admiro muchísimo. Y tengo uno de ellos específicamente, se llama Jorge Drexler, es un músico uruguayo. Y Jorge Drexler me parece que es la versión más entera de otros cantantes que vienen de más atrás, ¿no? Creo que Jorge Drexler engloba todo eso que llevaban otros cantantes latinoamericanos como Charly García, Gustavo Cerati. Bueno, Cerati es un tema aparte, pero Charly García, Fito Páez, Spinetta, Joaquín Sabina, ¿no? Que viene toda esta cultura de la música con letras inteligentes. Y Jorge Drexler me parece que hace una música muy aterrizada, muy inteligente. Su formación se lo da también. Él es médico y además es músico. Entonces, ese juntar esas dos cosas, creo que el resultado que él da con su música es impresionante, ¿no? Lo admiro muchísimo y su música es de las pocas que me hace pasar un buen rato en el estado de ánimo en el que me encuentre, ¿no? Si estoy triste, me saca de ahí. Si estoy contento, me lo potencializa. Y bueno, por ahí va. Y por el lado de música en inglés, bueno, en los 90s yo fui muy, muy, muy fan de Oasis y de Blur, ¿no? Esta riña que en los 90s era de lo que todos hablábamos, ¿no? De quién era mejor. Entonces, bueno, y había muchísimas más bandas, pero al ser las más populares, creo, en ese tiempo, pues era como nuestro tema, ¿no? Por lo menos en mi cuadra, en mi barrio. Y Oasis y Blur fueron mis bandas favoritas y pues las tengo en un lugar especial.
Qué padre. Oye, lo que mencionaste de Jorge, no sabía que era doctor, pero creo que habla de disciplina en ambos casos. Claro. Se me hace muy, muy interesante. ¿Alguna serie, película o libro que tengas favorito, favorita?
Sí, Lost, la serie Lost. Puedo decir que es mi serie favorita. Puedo decir que es mi serie favorita en mucho tiempo porque fue también la primera serie con la que me enganché de verdad. ¿Sabes? Yo era más de ver películas que de ver series. Tenía un poco de ansiedad por los capítulos, ¿no? Y por saber que era una serie muy larga y decía, no, yo quiero que acabe ya. No, soy un poco a veces desesperado por saber el final. Entonces, con Lost me enganché desde un principio y al punto que en ese tiempo compré toda la serie en DVD y después se la regalé a mi papá y se enganchó muchísimo con ella. Son temas que nos gustan mucho, ¿no? También.
Sí, es que en ese tiempo que no había plataformas, o sea, creo que el mejor regalo que podías dar era como algo que estaba tan padre como Lost, de mira lo que tengo, una nueva obsesión. Sé fanático como nosotros, aquí está. Oye, digo, ya estando por ahí, ¿el final te gusta o no te gusta?
Bueno, mira, la última temporada la verdad la vi por verla, pero los mejores recuerdos las tengo de las primeras.
Claro.
Sin spoilear tanto, de cuando empezaron a hacer los saltos cuánticos. Claro. Esa etapa de la serie fue donde yo estaba de wow, esto no. ¿Dónde estaba yo cuando salió esto? ¿No? Porque no la vi luego de que la lanzaron, sino tiempo después. Okay.
Entonces, ¿Alguna vez hemos dicho en este podcast, Lost se puede dividir en dos partes, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Son dos series totalmente diferentes. No sé si lo habíamos dicho o no, pero si no, aquí está la primicia. Para quien la quiera empezar a ver.
Todavía no me convencen.
¿Seguro?
Que me digan más.
Pone muy interesante, Miguel, ¿eh?
Lo voy a pensar.
Bueno, ¿puedo mencionar un libro antes? Creo que me faltó por ahí un libro. Y sí me gustaría mencionarlo porque sí fue un libro que me acercó, como supongo que a mucha gente alrededor del mundo. Pedro Páramo. Pedro Páramo de Juan Rulfo fue el primer libro con el que yo dije, ok, voy a leer, ¿no? O sea, me gustó la historia. Soy muy de engancharme con las historias, ¿no? Yo hago canciones y es algo muy similar, pero las historias, ¿no? Como todo lo que va dentro de la historia, todos los matices, eso es fascinante, ¿no? Entonces, pues Pedro Páramo y por consecuencia, pues su otro libro, El Llano en Llamas, ¿no? Fueron los dos libros que me acercaron a leer y de ahí pues ya me volví un fan empedernido de la novela revolucionaria. Y bueno, de otros autores del boom latinoamericano, pero pues básicamente fueron esos dos.
Excelente, creo que muy, muy lejos una de otra, Lost y Pedro Páramo, pero tiene que ver con lo que tú dices de por qué te gustan tantas cosas o subgéneros dentro de la música. Y ahora sí, una pregunta escabrosa.
Sí.
Placer culposo.
Ok, estuve pensándole muy bien porque tengo varios. Venga, ahorita el placer culposo que tengo más marcado, quizá también por el confinamiento, y bueno, espero no herir susceptibilidades, pero es el programa Alienígenas Ancestrales de Nat Geo.
Buenísimo.
Sí, es buenísimo. Me lo siento un poco culposo porque en realidad hay cosas que yo digo, no es posible, ¿no? Pero me entretengo muchísimo, o sea, me tiene ahí sentado horas. Y puedo seguir viendo y viendo programas y pues sé que puede ser ciencia ficción, ¿no? Entonces de repente pienso que estar viendo ese programa pues me puede ayudar, pero a veces no tanto.
Se vale, se vale. Sí. Para que ubiquen este programa, estoy seguro que han visto este meme, que hay un tipo con las manos como diciendo aliens, y le ponen siempre aliens.
Ese que todo lo relaciona a los aliens.
Ajá. Sí, ese sería uno. El otro es MasterChef, el programa MasterChef. Pero no tanto por los alimentos, ¿no? Porque obviamente sé que está padrísimo y me gusta un poco la cocina, pero en realidad es placer culposo por el morbo de ver cómo se pelean los participantes, ¿no? Entonces,
por el drama.
El drama, exacto, ¿no? Era un tiempo en el que ya va a ser hora de MasterChef, ¿no? Y era ese placer culposo que decía, ¿por qué estoy viendo esto? Pero en fin, me gustaba bastante. Y por último, y a lo mejor ahorita, estando la situación como está en la música, también sin herir susceptibilidades, ya no es un placer culposo, pero en su momento lo fue. Y pues yo venía de escuchar bandas como, les decía, Oasis, Blur y así, y de repente el primer disco de La Oreja de Van Gogh me encantó. y durante mucho tiempo dije, no manches, o sea, lo escucho, ¿no? El primer disco, El Viaje de Copperpot, se llama. Y bueno, esos serían, creo.
Que para los que no conocemos tanto a La Oreja de Van Gogh, ¿ha tenido problemas en la historia o me estoy confundiendo de grupo? ¿Es ella? ¿Han cambiado a la vocalista?
Sí, sí, la primer cantante se llama Amaya Montero. Ella ahora es solista, o bueno, la verdad no sé qué esté haciendo ahora, pero fue cantante de La Oreja de Van Gogh un tiempo y después cambiaron. La nueva, no supe, perdí la pista. En realidad, mi placer es ese disco nada más.
Okay.
Creo que tiene buenas canciones. Lo sigo sosteniendo.
Muy bien. Lo vamos a dejar en las redes. Por último, Pete, ¿qué estás viendo, leyendo, escuchando?
Bueno, ahora estoy escuchando, y a propósito de la música, estoy viendo una serie que se llama High Fidelity con Zoe Kravitz. Y bueno, la verdad es que no la conocía y la empecé a ver estos días. Es una temporada, la terminé y pues me gustó mucho cómo abordan, a pesar de que se trata, sin spoiler tampoco tanto, se trata de pues el modus vivendi de una persona pudiente, o por lo menos que vive de una manera adecuada en Nueva York. Pues en realidad lo que más me gustó fue el soundtrack. La música, ¿no? Es una música hermosa, impresionante, de los grandes artistas, ¿no? Artistas como David Bowie, en fin. Por ahí hay un playlist en Spotify de esta serie que creo que trae todas las canciones de todos los capítulos, y pues está buenísimo, ¿no? Me gusta mucho. Eso estoy viendo ahorita. Y por otro lado, tengo un tema que me gusta mucho. Siento mucha atracción por él, aunque sé que es algo triste. Es pues el tema del holocausto, el tema de la posguerra, el tema de los nazis. Y hay una serie que estoy viendo, que empecé a ver hace unas semanas, que se llama Tanbac, el destino de una ciudad. Esta la estoy viendo en un canal que se llama Europa Europa, donde pasan algunas series europeas de todos los países, ¿no? Desde series españolas, alemanas, inglesas, un poco de todo. Y Tanbac me gustó porque no es la típica película que habla de la Segunda Guerra durante, sino es lo que pasó después, cuando inicia la Guerra Fría. Tanbac es un pueblito pequeño, pero es muy controversial porque resulta que en Tanbac quedan bastantes de los nazis verdaderos que aún no son perseguidos. Entonces, pues el pueblo se convierte en un punto clave para los estadounidenses y los rusos, ¿no? Ahí empieza la historia y es el que pasó con esos alemanes que quedaron después de que perdieron la guerra, ¿no? Eso es súper interesante, no había visto esa perspectiva y me está gustando bastante, ¿no? Tanbac, se las recomiendo mucho. Eso estoy viendo por el momento.
Excelente, muchísimas gracias. Y pues si ya se dieron cuenta, el tema de hoy es todo que ver con la música. De todas las formas de expresión artísticas que existen, pocas forman un vínculo emocional tan fuerte como la música. La música está con nosotros todos los días en todo lo que hacemos. Nos da sentido de pertenencia y orgullo. Si hablamos de himnos como los escolares, los nacionales, incluso hasta el de un equipo deportivo, Solo es cuestión de preguntarle a un fanático de un equipo en específico lo que siente desde que escucha las primeras notas de su himno. ¿O qué tal a una persona que se encuentra lejos de casa con la añoranza que siente al escuchar la música de su país? La música nos trae recuerdos que asociamos con momentos específicos de nuestras vidas, desde las canciones de cuna que nos cantaban de pequeños o las que estaban sonando en la radio o en una fiesta cuando éramos niños. Estos momentos importantes siempre serán marcados por la música. ¿Se pueden imaginar también el vals de alguna boda o de su propia boda? También es de las cosas más efectivas para cambiar nuestro estado de ánimo. Todos tenemos una playlist perfecta para hacer ejercicio, o la que escuchamos para relajarnos o cuando queremos dormir. Hablando de la música en general, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Miguel, Adrián, Pete, vamos a comenzar con nuestro invitado.
Pues a mí lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en música son sensaciones, son viajes, son momentos, son fotografías. Definitivamente creo que la vida de todos nosotros tiene una banda sonora detrás. Todos sabemos cuál es, la de cada quien. Y a mí hay ciertas canciones que me evocan ciertos momentos, pero también hay otras que me llevan a pensar en el futuro. Entonces creo que la música, de las cosas hermosas que tiene la música, es lo atemporal que pueden llegar a ser, fuera de las modas y de las tendencias, ¿no? Sino lo que una canción puede llegar a significar para una sola persona que la puede escuchar desde que conoció el tema hasta quizá cuando sea viejo, ¿no? Yo tengo algunos temas que sigo escuchando desde niño y los sigo revisitando de vez en cuando. Y es por eso, ¿no? Un poco de nostalgia, un poco de alegría. Es eso, es que mi vida está regida por música en todo su esplendor. Entonces, pues sí, cada cosa, cada acto tiene una banda sonora que la respalda y eso se me hace bien padre. Yo no consigo la vida, y es una frase muy trillada de Nietzsche, pero pues aplica súper bien, ¿no? Sin música la vida sería un error, y creo que lo es. Yo no me imagino como en una película que se llama Yesterday, en donde en un momento todas las canciones de los Beatles no existían. No me imagino qué hubiera pasado si existiera todo lo que conocemos en el mundo, pero que solo la música no exista. Eso es un como un plano apocalíptico para mí, pero la verdad es que pienso en esa posibilidad y entiendo lo grande que es la música para la humanidad, ¿no? No sé qué piensas tú, Alejandro.
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Sí, pues estoy de acuerdo que sí, o sea, también creo que me es como muy difícil o imposible imaginarme como la vida actual sin música, ¿no? Creo que ha sido ya algo tan parte de mi vida, no sé si igual de ustedes, como que la música, que ya no me la imagino no tenerla para ello. Yo la uso ahora sí que para muchísimas cosas, la uso para cocinar, para limpiar, ahí las playlists de Señora Dejada en Spotify, trapeando intensamente, para bañarme, para trabajar. Últimamente las he estado haciendo como una especie de playlist de la música que yo tengo, que es como, le puse como, channeling, como canalizar o no sé qué, que según yo la uso para meditar, pero pues no se me da eso de la meditación, pero me relaja mucho estarle escuchando esa lista.
Hola, ya somos dos.
Ya es verdad. Y por ejemplo, dentro de las cosas que pienso, ahorita que decía Pete, que hablaba de los nazis, de David Bowie, lo primero que se me vino a la mente fue Jojo Rabbit. No sé si ya la viste, Pete.
Claro, sí. También es otra película, perdón, no te interrumpo.
No, mucho. dale.
Es otra película que me encantó porque es el mismo tema, pero está contado de otra forma, ¿no? Y llega un momento en el que hasta te saca risas y dices, ¿por qué me estoy riendo? Esos son los temas que me intriga mucho, ¿no? Como uno puede de repente sentir ciertas cosas placenteras con algo que no lo debería de ser, ¿no? O sea, eso me choquea bastante. Pero te dejo continuar.
Sí, y de hecho la musicalización de esa película a mí se me hizo una chulada, ¿verdad? tiene eso, o sea, como que la, desde el que inicia, ¿no? Que tiene como que el de la marcha donde va este Jojo para salir de su casa hasta cuando pasa lo que pasa. La parte triste es como que todo con la música te lo va llevando. Y de entre otras cosas, pues no sé, pienso como en mi primer crush con la música, mi primer crush de la cultura popular con la música, creo que fue Blink 182. Me acuerdo que hasta tuve una banda, aprendí a tocar el bajo porque el bajista se me hacía súper padre y decía, wow, es tan talentoso. Y creo que ese fue mi primer crush con la música y que empecé a tener como un contacto más directo, porque sí escuchaba como canciones, música, pero que de plano dije, me encanta, fue Blink 182. Y División Minúscula, que yo sentía que era como la versión mexicana de Blink, ¿no? Porque también era como que más happy punker.
Entonces no era Panda.
No, Panda llegó hasta... De hecho, Panda fue mucho después. Me caían gordos. Pero ya después sí les agarré el gusto. Bueno, la canción de Mi Muñeca todavía me choca, la neta. Ya a partir de Cita en el... No, ¿cómo se llama? De ese disco en adelante se me hicieron, la verdad, muy, muy buenas canciones.
Y ahorita no. Y ahorita ya otra vez todo es...
No he escuchado la nueva, los nuevos de Panda, pero lo que fue esa de Cita en el Quirófano, donde venía la de Narcisista, donde venía la de Solo a Terceros, se me hacen que estaban muy padres pues musicalmente. Y ya después, como avanzando más en mi vida, me volví más rockero metalerón. Creo que me atoré ahí un poco y lo relaciono todavía como con las películas también, ¿no? Estaba esta que era La Reina de los Condenados y Matrix. Eran que yo escuchaba los soundtracks y decía, wow, ¿por qué ponen esta música si según yo es muy underground? Sí, ajá, era Deftones, A Perfect Circle, nada underground. Y pues, no sé, a mí me ha gustado lo que se ha hecho, esa mezcla de cine con música, se me ha hecho algo muy padre. No sé si vieron una película que se llama A Ghost Story, historia de un fantasma o algo por el estilo. Tiene una canción que no sé por qué... me dejó como marcado esa canción. No sé si les pasa que escuchan una canción y les gusta un montón y la escuchan hasta que la odian. Esa canción no ha llegado a ese punto de que la odie. Se llama I Get Overwhelmed, The Dark Rooms. Si no la han escuchado, se la recomiendo. La verdad está, no sé, está muy interesante. La película está rarona, pero siento que la canción quedó perfecta a la película. Tiene como que ese tono nostálgico, tristezón, no lo sé, algo por ahí. Tú, Adrián, ¿qué nos trajiste?
Pues yo, pensando específicamente en la música, la verdad es que siempre he pensado que, o sea, lo que es la música, de todas las expresiones artísticas que existen, creo que, o sea, ya pensando en yo ser el artista, que digo, no tengo talento ni musical ni de otros, pero siento que es la expresión artística que te da como la reacción del público más directa, porque puedes escribir súper padre, puedes pintar cuadros, puedes hacer lo que sea y puedes tener mucho reconocimiento y mucho éxito, pero creo que nada se compara, o yo así lo veo, o sea, nada se compara con estar en un escenario cantando las frases raras que a ti se te ocurrieron, porque aparte la música es algo muy personal, o sea, es algo que tú, la musa te inspiró en los momentos más raros o más... profundos de tu vida, y que estás viendo a la gente que está repitiendo las frases que tú dijiste, que incluso gritan, que lo sienten como un himno, que lo sienten como suyo. Entonces siempre se me ha hecho algo súper padre, o sea, digo, de que si yo pudiera tener un talento, me gustaría mucho, o siento que es una sensación muy padre poder componer, cantar y sentir eso. Y me acordé un poco, o sea, yo una de las cosas que disfruto mucho, o disfrutaba mucho, porque pues ahorita ya no se puede, son los conciertos. Y me acordé me puse a pensar en cómo, por ejemplo, hace como por ahí del 2000, que la industria de la música estuvo en crisis porque pues surgió Napster y los MP3 y todo esto, ya la gente ya no compraba discos. Por ahí del 2010 o más o menos entre esos años, empezó mucho a resurgir todo lo de los festivales. Ya existía Lollapalooza, existían muchísimos festivales, pero como que los cantantes artistas dijeron, bueno, ¿cómo ganamos dinero? Entonces ya empezaron a salir de las piedras festivales en todos lados y todas las semanas y en todas las ciudades y en todos los países. Y creo que es una cosa muy padre porque yo disfruto mucho ir a los festivales y siento que es como estar ahí en el público escuchando y cantando. Se siente una vibra muy, muy padre de todos somos parte de lo mismo y la conexión que se siente es algo que yo en verdad disfruto muchísimo. Ahorita pues yo creo que se va a tener que volver a reinventar la industria de la música porque pues ya no puede haber conciertos, ya no puede haber festivales, entonces tiene que buscar otra manera y se va a seguir transformando. Pero sí siento que es algo así que a mí me ha marcado mucho y hubo una época de mi vida en la que nada más estaba yo cazando festivales a ver a dónde iba a haber uno cerca y se me hace algo muy padre. No sé si alguien de ustedes comparta mi sentimiento o piense lo mismo que yo.
Súper de acuerdo, porque yo creo que cuando escuchas música en vivo es muy diferente a lo que sucede con acetato, con vinil, con...
Sí, es otra cosa.
Con totalmente, metal. Sí.
O sea, creo que el artista tiene que transmitir. Por ejemplo, a mí que me encanta mucho, bueno, que me encanta The Killers, recuerdo, y Miguel no me va a dejar mentir, hubo un concierto hace poco. Hubo dos, ¿no? Que vimos muy seguidos. Uno estuvo fatal, pero creo que era más la energía que traía la banda como tal durante el concierto que creo que no. 6 meses después o 7, vuelven a México, los vamos a ver y es el mejor concierto que he visto en la vida. Creo que tiene que ver mucho con cómo se sentía el intérprete y cómo se sentía la banda. Creo que en ese momento eran 2 de 4. Ahorita otra vez son 2. Pero o sea, creo que tienen mucho que ver lo que está pasando con lo que está sintiendo y lo que está transmitiendo. Quizá no era el mejor momento para ellos. Eso no lo sé.
Claro, definitivamente. Bueno, metiéndome un poquito en ese tema, yo pues lo he vivido pues en persona, ¿no? En carne propia. De entrada, lo que decía Adrián de cómo se va a estructurar la industria, pues ya estamos en eso, ¿no? Es muy complicado, no sabemos por dónde va a ser. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían al dirigente de Ocesa, pues es el que trae los eventos más grandes en el país. Valeria Moy le hizo esta entrevista y él fue muy, muy sincero en su respuesta, ¿no? Y duele porque dice, la verdad es que todavía... O sea, un concierto como a los que estamos acostumbrados, pues no va a pasar, ¿no? Y eso es bien difícil hacerse a esa idea, ¿no? Yo no me puedo hacer a esa idea. No, me rehúso a que cambie la manera de escuchar música en vivo. Porque digitalmente, pues ya lo traemos ya ya de años, ¿no? O sea, ya las sesiones en vivo que estuvimos viendo ahora en cuarentena, pues antes no se llamaban sesiones en Quédate en Casa, pero ya existían, ¿no? Entonces, como quitar la parte más emocionante para únicamente quedarnos con un pedacito de lo que es una gran industria, a mí se me hace un tema, no sé, me da mucha tristeza que el COVID, o si es eso o lo que sea, pues nos haya pegado a los que nos dedicamos a eso, ¿no? Porque es como replantearte qué voy a hacer de mi vida de aquí en adelante, ¿sabes? Es como muy fuerte.
Claro, y cuando ya todo se basa en cuántas reproducciones y si no funciona como tal, porque creo que el dinero sí estaba siempre en los conciertos. O sea, creo que totalmente. Era el que más te dejaba. Y es pues muy difícil. Creo que si volvemos a una nueva normalidad donde podamos ir a un concierto, es hora ahora sí decir, no me vuelvo a perder a nadie. Y mis respetos para quien esté ahí arriba, porque qué padre, ¿no?
Sí, mira, yo cuento una anécdota que me pasó y de la que me arrepiento bastante. En un momento antes de que Gustavo Cerati muriera, se presentó acá en Guadalajara con su último disco, Fuerza Natural, un disco que me gusta mucho. Y mi novia y yo íbamos a ir a ese concierto. Y bueno, seguramente cuando escuche este episodio me va a agarrar de carrilla terrible, pero bueno.
Saludos a Mike.
Se compraron los boletos y pues, oh sorpresa, que tuvimos una ruptura temporal y pues el que se quedó sin ir al concierto fui yo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? que nunca vi a Gustavo Cerati en vivo. Esa era mi oportunidad, no lo vi y después supe que había caído en coma y ya sabemos en qué acabó. Y es algo que no me puedo perdonar. Entonces creo que eso que dice Fer es súper importante, ¿no? O sea, cuando haya oportunidad, no perdernos a ese artista que tanto queremos ver, no hacer la desidia, ¿no? Porque ya no se sabe qué va a pasar.
Así es. A mí cuando me preguntan sobre la música, yo soy mucho más de repetición. O sea, cuando algo me gusta mucho y de verdad puedo escucharlo 100 veces seguidas. Hay gente que no le gusta, pero yo puedo poner la misma canción porque acaba de salir o porque me gusta mucho como tal.
Sí, pero cierto, me consta.
Pero también creo que asociar canciones con ciertos tiempos de tu vida. Ahorita, por ejemplo, que él decía División Minúscula, pero ahora me trae como recuerdos tristes y no me encanta. O sea, unas canciones sí, pero otras no. Y creo que a todo el mundo les pasa que si asocias una canción con un término de noviazgo, quizá, y después rompen, pues ya te deja de gustar ambas cosas. Y ni modo. Yo soy mucho más de pop. O sea, el rock también creo que Miguel es culpable de Blink-182 y de todas las que se desencadenaron por ahí.
De nada.
Gracias. Pero digo, fíjate, me gusta The Killers, me gusta mucho Rake, dos bandas totalmente diferentes, pero ambas siempre me trajeron muy buenos recuerdos, muy buenos momentos. Me gusta mucho cómo canta Chuy Navarro, siento que es una de las mejores voces que tiene México. Le guste, le pese a quien le pese. Y todo lo que esté cantando siempre me va a gustar y ni modo. Es parte de... cuando como que tiene un timbre que me gusta, pero también de repente había momentos en aquel tiempo, Miguel, ¿te acuerdas de esta chica medio gótica? Era una banda gótica que tenía videos increíbles de un barco vikingo y que era como medio ópera.
¿No era Evanescence? No,
Evanescence.
¿Verdad? Era otra. Era, la, tipo Evanescence.
Within Temptation.
Era esa, Within Temptation, que creo que también soy mucho más visual que auditivo. Entonces, los videos que acompañaban a la música para mí eran más espectaculares que la propia canción. Y también Blink tenía buenos videos y los esperábamos, ¿no? De ya va a salir tal y a ver de qué se trata, porque son unos mensos y va a estar buenísimo. Últimamente, como les digo, mucho de pop, Ariana Grande, jeje, en ciertas playlists. Me gusta también cómo hace música y me gusta también ver su evolución de que empezó como algo súper tonto y ahora creo que es una de las artistas más rentables del momento, pero también vamos a ver para dónde va Ariana Grande. No, espero que no para ningún lado malo. Y en cuanto a televisión, el año pasado, si no me equivoco, salió una serie que se llamaba La Extraordinaria Playlist de Zoey, que ahí sale también una actriz de Gilmore Girls, que es Lauren Graham. Y en esta serie se trataba un poco de una chica que descubre o un día se levanta y tiene la habilidad de escuchar los pensamientos de las personas, pero a través de las canciones. Entonces, la serie, digo, no la terminé de ver. Empezó bien y los capítulos que alcancé a ver fueron buenos, pero es muy chistoso cómo asociaba ciertas canciones con emociones. Y eso me gustó mucho. Y una película también, hablando del tema general de la música, que es Baby Driver, creo que lo hace muy bien. Como,
buenísima.
Creo, lo importante de esta película era cómo hacían la sincronización entre lo que estabas viendo con lo que estabas escuchando. El soundtrack es bueno, las actuaciones son buenas, por ahí sale la mexicana que es Eiza González. La película es buena. Dicen que va a haber una segunda parte, si la pueden ver. Véanla. Pero bueno, esa es mi parte del sentir la música como tal. Sabemos, Pete, que eres músico y queremos saber cómo es el proceso para ti, una, de inspirarte ya sea en otros ritmos para componer, o cómo es, o cómo funciona.
Claro, pues es que es muy... Les comentaba que tengo gustos muy eclécticos y creo que en mi música se resume esa forma de percibir las cosas, ¿no? Y cómo a plasmar en una cosa. Definitivamente yo puedo inspirarme de cualquier cosa momentánea, ¿sabes? Es no precisamente de escuchar música. En un tiempo fue así. Escuchaba música y buscaba esos ritmos. Yo también soy muy, muy fan de The Killers y en su momento, cuando recién salieron, pues para mí era todo, ¿no? Era como, wow, The Killers. O sea, no puede haber banda más grande que ellos, ¿no? O sea, para mí era, esta es la banda que estábamos esperando. Y empiezas pues tratando de imitar ciertas cosas. Con el tiempo fui descubriendo que la inspiración no solamente me llegaba de otra música, sino que me podía llegar de una plática como esta que estamos teniendo, de una novela, de un libro, vamos, de un de un espectacular, de un letrero. La inspiración en mi caso puede llegar así, de repentina, y eso es lo que más me gusta de mi carrera, que no hay una fórmula, no hay una fórmula establecida para hacer canciones, más allá de los tecnicismos que entre músicos conocemos, ¿no? De cómo se estructura, entre comillas, una canción para que funcione con el público, ¿no? A mí ese tipo de fórmulas, no sé, creo que sí, sí tiene algo de cierto, pero hay un bagaje mucho más grande detrás de la composición de una canción para el artista que la hace. No es estar pensando en hacer música para que a la gente le guste, sí, pero siempre te tiene que gustar a ti primero y mucho, sea el género que sea, ¿no? Entonces, mi proceso es así, muy, muy random, dirían, muy ecléctico en las formas, en la absorción de lo que me tocó, un sentimiento, ¿no? O sea, puede ser un viaje, un paisaje, un cuadro, en fin, una plática, es mi proceso, es así, muy relajado. Y también he aprendido a esperar la canción. No querer hacer la canción por hacer la canción. Puedo pasar meses completos, digo meses porque no he llegado todavía a un año en el que no haga una canción, pero meses sí. Y llega un mes, es inclusive... puede llegar a ser muy molesto para mí mismo, ¿no? El pensar, quizá ya no voy a volver a componer nunca, ¿no? Porque no te llega una sola idea que te convenza. Y me ha pasado, ¿no? Y puedo pasar tiempo así sin hacerlo y de repente llega un montón de ideas juntas. Y esos momentos son los que, por lo menos yo, trato de aprovechar así al máximo.
¿Tú crees que se puede conocer a alguien por el tipo de música que le gusta?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es parte de tu ADN, ¿no? O sea, si escuchas cierto tipo de música, seguramente también le pueden gustar otras, o cine, ¿no? Si le gusta cierto tipo de cine, pues creo que también, aunque nos puede gustar poquito de todo, pues siempre va a haber algo que te defina. Finalmente, yo creo que sí, definitivamente lo que uno escucha habla mucho de sí mismo, ¿no?
Sí, mira, ahorita que hablabas tú y Pete de que si te define la música o lo que te gusta o puedes llegar a conocer a alguien por la música que escucha, un tema también en el que me puse a pensar y que me llamó mucho la atención es también, o sea, creo que en todos los géneros y en todos las expresiones de la cultura popular hay como un tema un poquito de snobismo, de, ay, a mí me gustan las películas dark de los 40s, o a mí me gusta, entonces eso me define, y a veces ni siquiera te gusta y te hace el que te gusta por ser cool. Pero creo que específicamente en el tema de la música, ahí creo que está un poquito más marcado, o sea, como que hablando también de un tema muy recurrente aquí en Todo Que Ver, que es el placer culposo, o sea, porque... o es la impresión que a mí me da, porque en la música como que buscamos mucho o juzgamos mucho a la gente por lo que escucha. O sea, pasa creo que en todo, pero creo que en la música sí está como muy marcado de que, ay, a mí, o sea, si nos gusta el reggaetón, nos da pena y lo ocultamos hasta que ya estamos, de que felices en una boda o en el antro y pues ya reggaetoneas. Y pero yo no sola. Escucho puro Tame Impala o puras así de que canciones oscuras de Velvet Underground y no sé qué. O sea, que sí están muy padres, pero a veces hasta tú mismo te forzas a que te gusten para sentirte más cool. No sé, a mí me da esa impresión, o sea, como que en la música está un poquito más marcado. No sé a qué se deba, la verdad.
Estoy de acuerdo ahorita que Miguel decía de canciones para lavar trastes de señora dejada. Creo que
son muy buenas.
Sí, no, son buenas. Y digo, vaya, no hablemos de la calidad de las cosas, pero también tiene que ver con las emociones. Hay gente, por ejemplo, les platico, Lana del Rey puede ser una gran artista y puede tener grandes canciones. A mí me transmite tristeza. A mí no me gusta escuchar a Lana del Rey, no es para mí. Está guapa y todo, pero pues eso qué va, digo, no tiene nada que ver, nada que ver, pero...
todo que ver.
Bueno, y digo guapa por el prototipo de que si Ariana Grande está guapa, Britney, ¿saben? De lo visual. Claro. Pero siempre tiene como esta cosita de tristeza o de, no sé
qué melancolía,
¿no? De melancolía. Lo melancólico no es para mí. Me he dado cuenta en ninguno de sus temas. A mí me gusta como siempre estar feliz y por eso yo creo que pongo pop. Porque
entonces, no vayas a escuchar mi música, por favor.
No, ¿qué digo? Hace rato mencionaste boleros. Los boleros son bonitos, pero si mezclo boleros con alcohol, creo, o sea, siento que voy a terminar llorando. ¿Por qué? ¿Quién claro. sabe? Ni siquiera por saber por qué. Pero lo asocio con algo mal, o no malo, sino triste y punto. Y no me gusta ser triste ni estar triste. Entonces,
claro.
Puro punches o así, puro... Wow.
Puro perreo solo.
Tampoco, la verdad es que tampoco, pero...
Sí, y yo pienso que la música, también de las cosas como que hacen de la música, para mí la reina de las artes, es eso que dice Fer, el hecho de que te despierte un sentimiento que quizá tú no lo quieres tener, pero que sabes que si pones ciertas canciones lo vas a tener, porque la música tiene ese poder de no sé, de atravesar hasta ese punto donde más te duele o donde más te gusta, ¿no? Entonces para mí la música es eso, ¿no? Como la reina por la potencia que tiene de influir en los sentimientos de los seres humanos.
Que también tiene que ver con la nostalgia. Sí, yo estoy seguro que si les pongo una canción de Selena, les van a dar ganas de bailar.
Pues no.
¿Por qué?
No, bueno, no, claro.
No, pero a lo mejor como siempre nos las ponen en alguna fiesta, por eso la asociamos con voy a bailar. Igual el reggaetón, no lo sé.
Sí, bueno, yo quería, cuando estaba pensando en los placeres culposos, quise mencionar este que les voy a decir, pero lo quité porque en realidad no es un placer culposo. Tiene que ver venga, con la música, venga. A mí me gusta mucho la canción de El Sinaloense, de banda. Ah,
buenísima.
Y es una canción que también me recuerda muchas cosas porque, bueno, parte de mi familia vivimos en Sinaloa. Entonces, cuando regreso a la playa, y llega la banda a tocar El Sinaloense, es algo que realmente disfruto, ¿no? Y es esta parte que dije, no, pues es que en realidad no es un placer culposo, ¿no? O sea, lo digo así abiertamente, me gusta mucho El Sinaloense, ¿no? Y algunas canciones como así en esa tónica. ¿Ustedes tienen alguna así como más como en esa onda vernácula regional?
Lo que a mí me parece muy chistoso con México es que de repente he visto, porque he estado ahí, señoras... señores cantando canciones en inglés que realmente no saben lo que están diciendo, pero están felices bailando, sí. Lavando los trastes, pero diciendo muchas vulgaridades en inglés. Y dices, ¿por qué les gusta? Les gusta por el ritmo, porque sí. Realmente no saben lo que están cantando y puede ser una cochinada como un narcocorrido, que a lo mejor ese narcocorrido lo pones en inglés con otro ritmo y es un hit, ¿no? O sea, es una canción de reggaetón sí. cualquiera.
Bueno, dinos tu gusto culposo regional.
Híjole, no, Adrián, tú tienes.
Yo sí, a mí me encanta Bronco, la neta. O sea, no, es como mi cri-cri.
Buenísimo.
O sea, en vez de escuchar, no sé, Barney o lo que sea, era Bronco. O sea, todas las de Bronco me las sé, todas. Las pongan donde las pongan, es de que me las sé y me encanta. No sé por
qué. Yo creo que todos nos sabemos por lo menos sí. un pedacito de alguna canción de Bronco, ¿no? O de Los Tigres, ¿no? Es que es como esa parte de ahora sí que de nuestra cultura musical en México, ¿no? Que también hablar de música es hablar de esa música, porque ahí está. Una cosa es que quizá no tengamos predilección por ese estilo, pero ahí está. Y como decías hace rato, Fer, pues ya estás en la fiesta o algo y va a llegar un punto en el que te van a poner un corrido o algo y te lo vas a saber, sí o sí, ¿no? O sea, yo he retado a gente así súper rockera y al final se terminan sabiendo alguna canción así, ¿no? Entonces digo, ¿qué? Es que la música en México pues también es eso.
Ya me acordé ahorita de una que me encantaba, una de Bobby Pulido. Se llama Desvelado.
¡Ándale!
¡Claro!
¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Miguel, tienes?
Sí. Bueno, no la siento tan culposa, pero es que ¿cómo se llama? Franco Escamilla le tira mucha carrilla a esta persona. Pero a mí me gusta esa canción en específico. La tengo con la MS y es la de... ¡Ay, se me fue el nombre! Esta de... Quiero ser el amor. de tu alma. Se me hace una canción muy padre, o sea, la letra se me hace muy bonita. Creo que sí estuvo muy culposo, ¿verdad? Quiero decir, el sinaloense también.
Oigan, pues nada, vamos a seguir hablando de música por lo que queda de este episodio. ¿Qué les parece si vamos a conocer los trending topics, lo que está sucediendo alrededor del mundo en un minuto?
El poeta y escritor español Fernando del Val publicará el libro El Método Bunbury. El autor asegura haber encontrado 37 canciones en las que el músico utiliza fragmentos de escritores como Mario Benedetti, Charles Bukowski, Michael Houellebecq, Nicanor Parra, entre otros. Tenet, el estreno de la nueva película de Christopher Nolan, vuelve a retrasarse. Rifkin's Festival de Woody Allen inaugurará el Festival de San Sebastián 2020. Enola Holmes lanza el primer vistazo a Millie Bobby Brown, Henry Cavill y Sam Claflin como los hermanos Holmes. Disney anunció la renovación de uno de sus juegos más populares, Splash Mountain, debido a los estereotipos raciales presentados en la película Song of the South, en la que está basado. Global Goal, una campaña concierto que pide a los ciudadanos del mundo alzar la voz frente a las injusticias, contó con participaciones como Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y la canciller de Alemania, Angela Merkel. El concierto tuvo actuaciones de Shakira, Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber, el cast de Hamilton, entre muchos otros. Puedes verlo en YouTube.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de todo que ver con la música. Al ser parte tan integral de la cultura popular, la música se convierte en un tema tan amplio sobre el cual podríamos basar un sinfín de episodios. Existen infinidad de representaciones en la cultura popular que incluyen a la música. Ya en otra ocasión platicamos de los soundtracks, películas, series, libros, obras de teatro, incluso videojuegos. Entre los ejemplos más recientes podemos ver las películas biográficas o biopics de bandas y cantantes famosos con gran renombre, como la de Rocketman o Bohemian Rhapsody, pasando por obras de ficción donde la música es parte central de la historia, como Yesterday, High Fidelity y Almost Famous, o videojuegos que la utilizan como un elemento importante, como Just Dance, Guitar Hero o Rock Band. Hablando de ejemplos específicos, ¿qué opinas de la música en la cultura popular, Adrián?
Pues mira, qué chistoso, porque yo un tema que traía, ya lo mencionó Pete, que, bueno, él mencionó la serie, que es High Fidelity. Antes de ser una serie, fue un libro, creo que de los 90s, y lo escribió Nick Hornby, que era uno de mis autores favoritos. Él escribió también el libro en el que se basó la película de About a Boy, que también tiene el uso muy padre de la música. Y en el libro original trata la historia de un chavo que, bueno, ya es un chavo treintón, que él trabaja en una tienda de discos y como que cuenta su historia a través de las canciones. O sea, el tema principal del libro y de la película también en la que está basada el libro, que la película salió en el 2000 y el protagonista era John Cusack, de Say Anything, y bueno, que ha salido en infinidad de películas, y más bien como que él cuenta la historia a través de una ruptura amorosa que tiene a través de canciones. Entonces el tema principal del libro y de la película es cómo va llevando la historia a través de ciertas canciones. Sí me da mucha curiosidad, sí supe que hicieron un remake en serie con esta Zoe Kravitz y le cambiaron el género, de hecho, al personaje, porque pues ahora ya es mujer. Sí me da mucha curiosidad saber de qué trata, si la historia es la misma o no, porque sí se me hace un ejemplo, ya olvidando del soundtrack y de lo que hablábamos en el capítulo de los soundtracks, de cómo usan la música no solo como para ambientar la película, sino cómo es un tema de la serie, o sea, como una canción o como un artista es parte de la historia que están contando. Ahí, Pete, la serie, o sea, ¿de qué trata?
Mira, yo qué interesante saber que era un libro, no sabía. Entonces, pues, lo voy a buscar, qué buen dato.
Está bien padre.
Sí, pues mira, la serie va, la principal actriz, pues, es Zoe Kravitz, y ella es la dueña de la tienda de discos en Brooklyn, y tiene, bueno, un par de empleados. Es una persona con muchos problemas existenciales, muy insegura, una reciente ruptura de con su... Sí, se estaba comprometida y de repente ya no diré por qué. Todo, ella basa todos sus, lo que hablábamos hace un rato, o sea, cada estado de ánimo que ella tiene es la canción que ella pone, ¿no? Y está, a mí me gusta mucho porque sí es todo este, como decía, toda esta forma de vivir de la gente en Nueva York, pues ya sabes, como muy tratando de retomar la música en sus primeros formatos, ¿no? En acetatos o inclusive en cintas. Eso se me hizo bien padre porque los acetatos, pues ya digamos que ya estamos otra vez familiarizados, pero es muy raro que alguien diga, oye, traigo una cinta y voy a poner esta cinta. Entonces, va un poco de eso y de sus conflictos amorosos y de cómo va a resolver los problemas que tiene actualmente, ¿no? A mí me gustó cómo lo abordaron. Definitivamente ella se me hace una chica súper atractiva y también, pues no sé, creo que eso, al menos para mí, pues sí le dio un plus, ¿no? De que, ok, voy a ver la serie completa. Pero sí, la verdad es que está muy, muy padre. A mí me gustó mucho. Leeré el libro, pues para poner en la balanza a ver qué tanto cambió.
La película está muy padre también, ¿eh? Si puedes, búscala. No sé dónde esté, pero sí. Sí, fíjate, supongo que por lo que cuentas en la serie es igual, porque sí, en el libro y en la película como que... Y lo que platicábamos ahorita, o sea, la música es una de las cosas más personales y que te recuerda ciertos momentos de tu vida y que puedes hasta ponerla como para hacerte sentir cosas o como para cambiarte de mood. Entonces me hace muy padre cómo lo llevan ahí en la serie. Y retomando un poquito el tema, cuando hablabas tú de la inspiración, que a lo mejor antes te basabas en canciones o de que esta es mi inspiración y me gusta este artista, esta canción, creo que es mucho más genuino lo que decías de a veces me inspiro en no sé, en un espectacular, en un libro que leí, porque ya son cosas más personales. O sea, ya le estás agregando tú tu vivencia y eso hace que te conectes más. Entonces, sí, claro. Se me hace eso muy padre.
Sí, nada más para agregar a eso y retomando un poco lo que decíamos. Cuando decíamos si la música que escuchas te define, en mi caso personal, yo sí preferiría que me catalogaran de acuerdo a lo que escribo, no tanto a lo que escucho.
A lo que escuchas.
Sí, claro, o sea, las influencias ahí van a estar, ¿no? Y pueden ser, para algunos les pueden gustar, a otros dirían, oh, ¿por qué escucha eso? Pero al final, en mi caso personal, hago música y mi música creo que habla más de mí que de lo que escucho, ¿no? Aunque va ahí, por supuesto que va impresa.
Un rango de emociones tan grande que no podríamos decir de, como escucho reggaetón, pues me la vivo de fiesta, porque no es cierto.
Sí, totalmente.
No, la realidad de las cosas es que esa pues no sucede. Ahorita también me hizo recordar cuando hablaste de que cada quien tenemos un soundtrack de nuestras vidas. Me acordé de esta serie de Netflix que se llama Soundtrack y es de las pocas series que hacen playback. La pueden ver en Netflix. Está buena, la verdad es que no está nada mala. Algo que me llamó mucho la atención es que el guionista Safran y también director ideó esta serie y a los personajes a partir de una canción de The Killers. La canción se llama Me Too and Me and You y gira acerca de la paternidad. Y de hecho de eso se trata la serie. Si la pueden ver, creo que les va a gustar. Está un poco más hacia el lado pop, pero muy interesante cómo hacen playback de canciones o cómo utilizan la música para darle peso a la historia, a los personajes. Es creo que una banda sonora también buena. Hicieron una buena elección de cuándo, porque eso es difícil, ¿no? Como en Glee, que era de ¿por qué están cantando eso? Acá es, ok, estoy de acuerdo.
Las regionales. Las
regionales. Y las nacionales y todo. Tenemos que hacer un tema de ese. El concepto de esta serie de soundtrack es cada persona tiene su propia banda sonora. Y la verdad es que creo que sí, véanla. Sí se vale. También a la par está Smash. Creo que aquí sin nada que ver. Es otro tipo de serie. Habla de cómo montar una obra musical o de teatro. Pero también juega muy bien, creo, y Adrián, por ahí me puedes apoyar. Las canciones son emotivas y creo que siempre llegan al punto ideal para contar la historia, que es lo bueno de cuando estamos viendo algo.
Claro. No, y si hablando de Smash, hay mucha gente que trabajó en esa serie que son gente de musicales, entonces como que siento que ya tienen esa virtud de meter como mucho sentimiento e historia en las canciones. Y retomando el tema de soundtrack, si es una serie muy rara, o sea, si es muy diferente, como que el escritor tiene muy definido el tema de cada uno de los personajes y lo va asociando con una canción. Algunos capítulos funcionan mejor que otros. Es una serie muy cortita, creo que son 10 capítulos, pero la verdad es que sí vale la pena verla. Está en Netflix, entonces a quien no la haya visto, sí también me uno a tu recomendación de que la vean. Smash no está tan fácil de conseguir, creo que no está en ninguna plataforma. Bien. Yo la compré en DVD y creo que acaban de anunciar que van a sacar el musical basado en la serie que trata de la gente que está haciendo un musical. Pues va a ser ahí como un ejercicio interesante de muy meta de basado, pero sí también vale muchísimo la pena. Miguel Alejandro, ¿tú traes algún ejemplo específico de música en la cultura popular?
Yo traje algo que es muy reciente. He estado haciendo una especie de challenge de 10 días, 10 álbumes, y he estado pensando como mucho en esta parte. Como les había mencionado, a mí me gustaba mucho el rock y el metal, pero recientemente ha habido como que una mezcla de muchos géneros que me siento que me han como curtido más o me han hecho como más abierto, que me ha gustado pues de todo. Lana del Rey está entre eso, la verdad a mí me encanta Lana del Rey. Sí me hace sentir como, a mí me hace sentir relajado cuando la escucho, pero no sé, a mí sí me gusta muchísimo sus canciones. Pero
sí, le gusta la melancolía.
Sí, yo a mí me gusta cortarme las venas, no es cierto. Pero la que traigo es un artista, según yo no tiene mucho, al menos yo no tengo, muy poco que la conocí, que se llama Aurora. No sé si han escuchado música de ella o hablar de ella.
Es una... la de Kingdom Come,
¿no? Esa mera, ajá.
Sí. Nada más he escuchado esa, sí me gusta mucho, pero no
es verdad. Es que su muy música buena. Tiene algo que no sé qué sea que me hace sentir bien. O sea, al contrario de Lana del Rey, que nos puede hacer sentir nostálgicos, a mí la música de Aurora me hace sentir bien, me hace sentir empoderado, me hace sentir como una mujer completa. Esta es una cantante noruega, cantante, compositora, productora. Ella, lo que cuando empecé a investigar de ella, se me hizo muy padre que ella tiene como una especie de idioma emocional que para ella como que no hay palabras para ciertas emociones que tiene, entonces las inventa y esas las mete en sus canciones. Y tú las puedes escuchar que de repente está cantando y mete cosas como era, que es así como que qué está diciendo, y la busca la letra y no, pues es palabras que ella se inventó. Y eso se me hizo algo muy padre porque creo que no había escuchado como otro artista o otro género que hicieran eso. O sea, pues obviamente hay grupos que cantan en sus dialectos, en algunos dialectos, que le meten cosas en otros idiomas, pero eso de inventar tu propio idioma, pues solo se lo había escuchado a Tolkien. Creo que por eso me enamoré tanto de Aurora, se me hizo una reencarnación de Tolkien.
Con razón.
Con su élfico. Y ella, de hecho, tiene... salen sus canciones en una serie que no he visto, la verdad, que se llama Teen Wolf, que una de las canciones que sale es Run with Wolves, que también es una canción muy padre. Creo que hizo una colaboración en la de Frozen 2, no la he visto, no, ni siquiera la 1, pero la canción está padre, la verdad. Y de hecho hay un cover que yo creo que es mis canciones favoritas de ella, de Ariana Grande, que es la de God is a Woman. Para que la escuches, Fer, la neta está muy padre ese cover y se lo recomiendo muchísimo. Al igual que hay un concierto en vivo en YouTube que se llama, bueno, es como una especie de canal o estación de radio que se llama KEXP, y viene el concierto en vivo de Aurora y la verdad está súper padre, se lo recomiendo bastante.
Excelente, gracias Miguel. Definitivamente vamos a escuchar ese cover. Una de las películas que pensé cuando hablábamos de la música es Comenzar de Nuevo o Begin Again, una película de 2013 de un director que ya había hecho algo que también le fue muy bien, que es una película que se llama 11. No.
Once. Solo 11.
Sí, es
buenísima.
Once.
Claro.
Y lo chistoso de esto, Adrián, ahora que dices buenísima, es que la gente no la conoce. Digo, no es una película que sea muy popular o nunca fue muy popular. Recibió muchos premios, pero hay algo dentro de esa película, según estuve leyendo, que hace que no la quieras ver o los que la ven hagan como una conexión muy profunda con su ser que no la quieren ni siquiera recordar. Y eso también es importante, Pete, tú lo dijiste. Creo que cuando haces canciones quieres que sean recordadas y no que, que sean claro, tan tristes como para que se te olvide. Pero les platico.
Sí, totalmente.
¿Verdad? En Begin Again sale Keira Knightley, y lo dije bien por primera vez, y Mark Ruffalo. Y lo interesante de esta película es que juega muy bien con saltos en el tiempo, con puntos de vista de dónde estaba cada quien, en qué momento, y todo lo hace con la música. La evolución emocional que están teniendo, Mark Ruffalo es cantautor, él escribe y compone y demás. Cuando estás viendo algunas escenas, él empieza como a alterar estructuras lineales o lo que está sucediendo alrededor mentalmente, que es lo que lo lleva a componer una canción. Se podría decir, y Pete, tú nos puedes decir más al respecto, pero creo que lo lleva muy bien a cómo sería componer una canción en cuanto a arreglos, tono, ritmo, y todavía meterle como que seas el escritor o el compositor o el que sí hace los lyrics, todavía mucho más difícil, ¿no? Porque hay una profesión para cada rol.
Claro, pues mira, en ese sentido, en la construcción de una canción, pues sí son muchas fases, ¿no? Cuando llega el producto a Spotify o a las plataformas, casi nunca la gente se detiene a pensar en qué sucedió para que ese tema llegara ahí, ¿no? Y pudiéramos aquí meternos en temas muy extensos de las regalías del artista, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que están detrás de una canción, pues definitivamente son importantísimas y son un proceso aparte cada cosa, ¿no? En mi caso, y como yo afortunadamente lo digo porque de que he podido construir mis canciones desde la base con abarcando estas fases que tú mencionas, ¿no? Desde que te llega la idea, como le dicen coloquialmente, pues te llega la tonadita a la mente, la empiezas a buscar, depende qué instrumento toques, el tono también, ¿no? O sea, construir una canción así con todas sus letras, pues no es algo como tan sencillo de hacer, ¿no? Es casi como escribir un libro, de verdad, para mí, ¿no? Y eso que, bueno, yo no, para nada me considero un escritor y admiro escritores. Digo, si hacer una canción es bastante trabajo, bastante cuestión mental, pues hacer un libro, por eso hay escritores que duran 10 años escribiendo una obra, ¿no? Entonces, creo que sí, y ponerle los lyrics para mí es como la cereza del pastel. Una vez que ya tengo construido el entorno, es momento de ponerle pues la cereza, ¿no? De qué va a hablar. Y ahí es donde yo creo que muchas canciones se pueden echar a perder o ser una gran canción, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes? Que dicen, está bien padre la música, pero la letra, pues no.
Shakira. A Shakira la sigo en Instagram. Y últimamente, como que ha estado subiendo cómo compone, o cuando está en el estudio, vaya, por X o Y razón. Y también como vamos a hablar un poco de los... Está de moda meterle samples a las canciones. Una canción que ya existe, o utilizan o un fragmento de lyric o de la letra, y ella empieza... Y de verdad es notable, o así lo hace ver en sus redes sociales, empieza como a escribir y empieza a decir, y ahora le metemos un sample de no sé cuál, y tal, tal, tal. Lo que te hace pensar, o al menos a mí, es un artista que realmente conoce de música y que se le da esto de inventarse, como decía Miguel, pues idiomas y tal. Si la pueden ver en Instagram, vayan a verla, porque les guste o no su música, cuando está componiendo los poquitos videos que tiene de cuando lo está haciendo, es muy, pero muy interesante cómo empieza a conectar el tal palabra con tal ritmo, con tal, y luego dice, y tal, y se puede meter con metal, con punk, con pop y rock, y dice, y al final, tengo mi canción de reggaetón. Por, quién sabe cómo le salió, pero a ella le salió así.
Claro, sí, pues mira, yo aquí lo que puedo decir un poco, y tomando el ejemplo de Shakira, y ligándolo con lo que hablé al principio de mis artistas preferidos, y retomo Gustavo Cerati, Shakira, siendo la gran artista que es, se proclamó fan de Gustavo Cerati. ¿no? Él compuso parte de algunas de sus canciones, creo que la de No, si se llama así.
Sí, es de él.
La música, bien, la guitarra, es la, toda la línea de la guitarra es de Gustavo Cerati. Los, o sea, hay parte de la producción de ahí, ¿no? Hay muy buenas historias de que eran grandes amigos y ella tenía mucha confianza en él para llegar a pedirle un consejo, ¿no? De qué hago en mi siguiente disco, cuando ella era ya una estrella mundial y él, pues, a nivel Latinoamérica, ¿no? Pero claro que lo tomaba en cuenta. Y yo creo que Shakira es una gran artista que definitivamente yo sí se la compré desde el principio, ¿no? O sea, se nota que es una artista de verdad, no solo que baila y canta bonito para unos y para otros, ¿no? ¿O a ustedes sí les gusta cómo canta?
A mí muchísimo. Sí. Y fíjate,
a Fernando le encanta.
Una búsqueda rápida, Fijación Oral 1, Fijación Oral Volumen 2, tiene 3 canciones de Cerati en cada uno. Eso habla de algo increíble, y qué bueno por la chava que de Colombia y de Argentina hicieron ahí una buena mancuerna, porque sí es buena. Shakira creo que lo hace muy bien siempre. Últimamente, pero tiene buenos discos.
Sí, la verdad, sí. A mí me gusta Shakira. Lo disfruto bastante. Quiero hablar de una película que creo que sí es muy comercial, pero es inclusive cómica, pero muestra parte de lo que sucedía o sucede en la industria a niveles ya más grandes, ¿no? En español se llama Misión Rockstar, creo que en inglés es Getting to the Greek, con Jonah Hill y Russell Brand. No sé si la vieron.
Sí.
Quizás una película que raya, pues, en lo chusco, ¿no? Pero tiene unas cosas bien interesantes de la vida de un artista, ¿no? De esos niveles. ¿Qué pasa por la mente de alguien que ya la logró y de repente tiene un bloqueo existencial, un bloqueo creativo? De repente llega una persona que lo va a representar, lo tiene que sacar de cierto estado emocional para que vaya a un concierto, a dar un concierto. Y bueno, suceden muchas cosas, pero hay cosas que me gustan mucho y momentos que creo que sí son serios, en donde, por decir uno, Russell Brand le comenta a Jonah Hill, ¿no? Le dice, ok, si alguna vez un artista te pide una opinión de alguna canción de él, dásela, pero no le saques las tripas. Y creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Uno como cantante, y ya lo digo en el plano personal, te sobreexpones a la crítica. En el momento en el que tú haces una canción y la publicas, ya te estás sobreexponiendo y te estás poniendo ahí en el tocadero para que te emitan un juicio, ¿no? Y muchas veces te pueden destrozar bien feo y tú tienes que aguantar, ¿no? Entonces, pues a eso se expone uno, pero también, pues, es ahí donde queda muy claro que los cantantes, los compositores, pues tenemos una fibra emocional muy grande, ¿no? O sea, sí somos muy sensibles. Pero esa es una de ellas. Hay muchísimas más que tienen que ver, pues, Rocket Man, cosas así, pero me quisiera enfocar en las biopics de Nat Geo, de mis artistas favoritos latinoamericanos. Eso se los quiero recomendar muchísimo, sobre todo la de Charly García y la de Gustavo Cerati, que se note que tengo predilección por los argentinos en la música latinoamericana. Lo reconozco, son parte de mi influencia. Y bueno, yo les quiero recomendar esas. Hay más, está la de Luis Alberto Spinetta, inclusive de México, la del Tri y Café Tacuba. Y está bien padre, porque para los que estamos en el medio del rock, el rock se mueve muy distinto a cómo se mueve el pop o el regional, ¿no? O el folclore. Y creo que aquí se ve muy bien cómo fue el trayecto de una banda tan grande, aunque a muchos no nos guste, como lo es el Tri. Pero que en realidad el Tri sí tiene una... Yo creo que el Tri sí es México, ¿sabes? O sea, sí creo que el Tri es México, aunque nos duela, ¿no? Y pues bueno, la Argentina tiene a Cerati, acá tenemos a Café Tacuba, ¿no? Y al Tri, y a mucha honra. Entonces yo recomiendo esas, porque son historias reales de artistas consolidados que no se hicieron de la noche a la mañana, ¿no? Que sí tuvieron que trabajarle un buen para lograr lo que lograron, eso a mí me inspiró mucho y por eso se los quiero compartir a todos los que nos estén escuchando, ¿no? Estas serían mis dos recomendaciones. La película de Mission Rockstar con Jonah Hill y Russell Brand, perdón, y los biopics de Nat Geo de estos artistas latinos.
Excelente, muchísimas gracias. Como ya decíamos en un inicio, la música parece o necesita tener unos 10 episodios en todo que ver. Vamos a seguir platicando un poco de qué nos mueve, qué sentimos. ¿Qué les parece si antes de ir al desenlace de todo que ver con la música, mejor vamos a ver la nota curiosa? Nota curiosa. Los seres humanos convivimos con la música en todo momento. Es un arte que nos hace disfrutar de tiempos placenteros, nos estimula a recordar hechos del pasado, nos hace compartir emociones en canciones grupales, conciertos o tribunas deportivas. Pero eso que resulta por demás natural se produce a través de complejos y sorprendentes mecanismos neuronales. Es por eso que desde las neurociencias nos hacemos muchas veces esta pregunta: ¿qué le hace la música a nuestro cerebro? La música parece tener un pasado extenso, tanto o más que el lenguaje verbal. Prueba de ello son los hallazgos arqueológicos de flautas construidas con hueso de ave, cuya antigüedad se estima de entre 6.000 a 8.000 años. O, más aún, de otros instrumentos que podrían preceder al Homo sapiens. Existen diversas teorías sobre esta coexistencia íntima con la música en la evolución. Algunas de estas se dieron porque al estudiar la respuesta del cerebro a la música, las áreas claves que se ven involucradas son las del control y la ejecución de movimientos. Una de las hipótesis postula que esta es la razón por la que se desarrolló la música, para ayudarnos a movernos juntos. Y la razón por la que esto tendría un beneficio evolutivo es que cuando la gente se mueve al unísono, tienden a actuar de forma más altruista y a estar más unida. Algunos científicos, a su vez, sugieren que la influencia de la música sobre nosotros puede haber surgido de un hecho fortuito, por la capacidad de esta para secuestrar sistemas cerebrales construidos para otros fines, tales como el lenguaje, la emoción y el movimiento. La música está considerada entre los elementos que causan más placer en la vida. Libera dopamina en el cerebro, como también lo hacen la comida, el sexo y las drogas. Todos ellos son estímulos que dependen de un circuito cerebral subcortical en el sistema límbico, es decir, aquel sistema formado por estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales, particularmente el núcleo caudado y el núcleo accumbens, y sus conexiones con el área prefrontal. Los estudios que muestran activación ante los estímulos mencionados revelan un importante solapamiento entre las áreas, lo que sugiere que todos activan un sistema en común. Las personas cantan y bailan juntas en todas las culturas. Sabemos que lo hacemos hoy y lo seguiremos haciendo en el futuro. Podemos imaginar que lo hacían también nuestros ancestros alrededor del fuego hace 1000 años. Somos lo que somos con la música y por la música, ni más ni menos. Y estábamos o seguimos hablando de la música. Miguel, Adrián y Pete, creo que es momento de cerrar. Sé que no se puede, pero a manera de cierre, Miguel, ¿qué me puedes decir sobre la música?
Pues yo creo que algo que recomendaría mucho que hicieran es como salir de su zona de confort. Está bien que tengas tu artista, tu género, tu lo que quieras preferido, pero salte un poco y escucha como que qué más hay, porque te vas a encontrar con cosas que ni te imaginabas que te podían gustar y que te van a convertir quizá en tu gusto favorito nuevo. Y es algo de lo que decía Adrián. Yo no soy muy fanático de los festivales porque siento que ya estoy muy viejo para ellos. Me canso mucho y tengo problemas en las rodillas, pero en realidad he sacado varios grupos de ahí que se han convertido en grupos que me han gustado mucho, muchísimo. Y me he llevado como sorpresas que dije, no, pues este grupo jamás hubiera llegado, ni aunque me hubiera puesto en YouTube a buscar al azar, nunca hubiera llegado con este grupo si no hubiera venido a este festival. Entonces salgan de esa zona de confort, pregunten qué les recomienden, aprovechen las recomendaciones que estamos dando aquí, escuchen a Pete Moreno, que es una muy buena experiencia musical, y pues principalmente eso. Igual ustedes no lo pueden ver, pero aquí atrás con los compañeros pueden ver que tengo todos los boletitos de todos los conciertos a los que he ido. Y para recomendar la recomendación en específico, yo les quiero recomendar un disco de Porter, el disco de Moctezuma. Para mí ese disco se me hace un disco muy bien elaborado. Habla mucho acerca de la cultura prehispánica. Para mí ese es un tema, como el que menciona Pete del Holocausto, para mí la onda prehispánica es un tema que me encanta, me fascina, y el que el, todo el disco de Porter sean como estas historias referente a sucesos que pasaron, se me hace algo muy mágico, muy atemporal, porque meten incluso sonidos muy padres, muy diferentes a solo la guitarra, batería, canto. Entonces esa sería mi recomendación principal, Moctezuma de Porter.
Hay que mencionar rápidamente, Porter es de Guadalajara y neta qué padres videos tiene. Y pueden ver
muy bien,
wow.
Neta, véanlos todos.
Adrián.
Bueno, para cerrar así el tema de la música, digo que como dijiste, pues es imposible cerrar porque es un tema súper amplio. Sí quiero como hacer un reconocimiento. Ahorita lo que decía Pete me llegó, o sea, como que me llegó mucho el hecho de que como músicos son personas muy sensibles que comparten algo muy dentro de ellos mismos. Y no me acuerdo si fuiste tú, Pete, el que mencionó, o sea, como no imagino un mundo sin música. O sea, la verdad es que la música está en todos lados y en todos momentos y es algo que nos hace sentir muchas cosas y tenemos música para todo y nos trae recuerdos, nos trae emociones, nos hace llorar, nos hace recordar, nos hace sentir. Entonces, siento sí que la verdad es una de las profesiones que si no existieran, pues la verdad el mundo sería muy distinto, sobre todo en estas épocas donde la verdad todos necesitamos sentir cosas buenas y creo que la verdad pues se me hace algo súper padre. Me quedé con una duda que te quería preguntar ahí en la discusión entre Oasis y Blur, ¿tú de qué lado estás? ¿Cuál es el que más te gusta?
Mira, ya con unos años después salí de la del dilema y pues definitivamente Oasis.
Oasis, sí, 100%.
Sí, sí, sí.
Cuando platicaba lo de Gustavo Cerati, fíjate, yo estuve estudiando en Londres en el 2008 y me tocó la última gira de Oasis y también con boletos y todo y algo pasó que ya no pude ir y pues ya.
No fuiste.
No fui, güey. Y ya me quedé sin ver a Oasis, pero sí. Sí, yo creo que sí es de las mejores bandas de todos los tiempos, la verdad. Y sí me arrepiento. Y ya por último, la recomendación de la semana para ligarlo un poco al tema de la música. Hay una serie en Apple TV Plus que ya habíamos hablado un poco de esta plataforma, que la verdad tiene pocos productos, pero algunos sí valen mucho la pena. Mencionábamos The Morning Show. Yo mencioné en un capítulo la serie de Dickinson. Y la recomendación que quiero hacer ahorita es la serie, es una serie que se llama Central Park. Es una serie que es caricatura musical. Entre las voces que están participando en esta serie está Kristen Bell, que estuvo en Frozen. Está Josh Gad, que es la voz de Olaf, también en Frozen. Están varios actores que salen en el musical de Hamilton, como Leslie Odom Jr. y David Gritz. Y es una caricatura muy padre. Se trata de la vida de una familia donde el papá es como el, no sé qué puesto tenga exactamente, pero es como el cuidador de Central Park, que es el que siempre está como cuidando que no ensucien. Y es la historia de una familia de raza mezclada. Entonces cada uno de los participantes tiene una historia. O sea, salen los hijos, la hija que dibuja cómics, el hijo que está enamorado, o sea, bueno, que se encontró un perrito y que le encanta el perro, la mamá que quiere ser reportera. Pero lo padre de esta caricatura es la música. O sea, son canciones compuestas por gente de musicales, o sea, desde Leslie Odom Jr. Y gente de Hamilton como Sarah Bareilles, que ya mencionó Arturo Rivas en otro episodio del podcast, que ya fue la que escribió la música para Waitress. Entre los escritores está el escritor de Bob's Burger, que es una caricatura también, no es musical, pero es muy buena y se la recomiendo mucho. No es muy, muy fácil ahorita porque pues, no mucha gente tiene Apple TV Plus, pero creo que vale la pena por esas tres series que mencioné descargar esta aplicación. Tú, Pete, ¿qué recomendación nos traes esta semana?
Claro, pues para cerrar, antes de hacer la recomendación, a mí me gustaría decir una reflexión que siempre tengo en la mente, ¿no? Yo creo que ahora con la rapidez y la inmediatez de la vida en este momento, hemos perdido cierta forma de percibir las cosas, ¿no? Las artes, todo lo queremos muy rápido y la música no se salva. Yo simplemente quiero invitar a toda la gente que se dé el tiempo de volver a escuchar música como yo creo que se debe escuchar música, sentarte en tu sala, ponerte unos buenos audífonos y cerrar los ojos, ¿no? Y viajar con ese disco como lo haces con un libro, porque los libros todavía, quienes nos gusta leer, nos perdemos ahí, nos vamos en la historia, elaboramos las imágenes. Y eso también sucede con la música, solo que ahora la música me da tristeza que a veces solo se utilice para ponerla de fondo, que ya sea únicamente para ciertas cosas cotidianas, ¿no? Pero el hecho en sí de sentarse a escuchar música, yo creo que se ha ido perdiendo con la inmediatez de estos tiempos que estamos viviendo. Simplemente quiero invitarlos a eso, que no se pierda, porque es maravilloso, ¿no? Viajar con un buen disco. Te cambia el momento, por lo menos, ¿no? Y es una muy buena forma también de terapia. Y como recomendación, más que una banda o más que algo que esté escuchando últimamente, es un canal de YouTube donde transmiten shows, sesiones en vivo de bandas, como decía Alejandro, que quizá tú ni te imaginabas que existían, ¿no? Bandas de Medio Oriente, que mezclan el folclore o de rock puro inglés, ¿no? O sea, hay de todo. El canal es KXPX Radio, KXPX, así lo encuentran en YouTube. Y bueno, es echarse un clavado y ahora sí que picarle al que te dé más ganas de picarle y ver si te late, ¿no? Yo así lo hago y he descubierto muchísimas cosas que como decía Alejandro, las voy bajo el disco completo porque dije, no manches, esta banda, ¿dónde estaba, no? Y son esas cosas tan eclécticas que quizá no es lo que yo hago como músico, pero finalmente es nutrirte, ¿no? Es como cuando lees libros para cultivarte, creo que con la música es exactamente lo mismo. Y pues bueno, escuchar un buen disco a conciencia creo que te puede llevar a lugares maravillosos. Creo que la música puede ser un complemento, pero en ciertos momentos de nuestras vidas puede llegar a ser un todo y te puede llevar a tomar decisiones, ¿no? A raíz de escuchar música. La música no solo es entretenerte, sino también es un canal para elaborar otro tipo de pensamientos, ¿no? Yo así lo veo.
Totalmente de acuerdo y muchísimas gracias, Pete. Yo les quiero mencionar dos cosas. Este año, en 2020, se han estrenado dos álbums que me han parecido muy, muy buenos. Uno es el de Dua Lipa y el de Lady Gaga. Muy, muy pop la cosa, pero son dos álbums que me han gustado por lo que lleva de este año. Y si están esperando algún artista, porque este año se suponía que iba a ser un muy buen año para la música, por ejemplo, álbums a estrenarse, el de Katy Perry en agosto, el de Disclosure, el de Billy Ocean, Lana Del Rey, Keith Urban, Alicia Keys, Angels and Airwaves, Miguel por ahí, también ellos van a sacar CD, Deftones, Demi Lovato, Evanescence viene con otro CD, otro álbum, los Jonas Brothers, ¿por qué no? Lana Del Rey también en septiembre, My Chemical Romance, One Republic, Adele y The Killers, obviamente, que lo movieron, era en mayo, ahora no sabemos cuándo va a ser, pero bueno, por ahí se ve que va a haber mucha, pero mucha música todavía en este año. Oigan, muchísimas gracias de verdad a todos. ¿Por qué no? Ahora sí, nos dicen cómo los podemos encontrar. Empezamos contigo, Pete.
Claro, muchísimas gracias por la invitación. La pasé muy bien hablando todos estos temas. Y bueno, mis redes sociales, estoy como Pete Moreno Oficial en todas, Instagram, Facebook y Twitter. Y mi perfil de Spotify también así me encuentran como Pete Moreno. Para quien quiera conocer mi música, pues ahí tengo tres álbums. Videos también en mi canal de YouTube, Pete Moreno Oficial. Tengo también ahí algunos videos. Y pues próximamente espero estrenar algo nuevo para sacarle algo de provecho a este confinamiento. Estuve estuve haciendo algunas cosas que espero mostrarles muy pronto. Entonces, pues nada, les agradezco mucho y esas son mis redes.
Y también agradecerte a ti, Pete, por estar con nosotros. Estuvo muy padre, la verdad. Y aprovechando que tomé la batuta, recordarles que mis redes sociales me encuentran en Instagram como Instamaft, M-A-F-T, en Twitter como Tinta de Flores, y si quieren leer algo de lo que escribo, pueden encontrarme en Wattpad de la misma manera, Tinta de Flores. Y aprovechar para mandar un saludo a Lisette Tornero, que sé que todos los martes nos escucha puntualmente, y el martes que no hubo capítulo se sacó de onda porque dijo, achis, ¿es lunes o por qué no hubo capítulo? Pero Liz, alias La Lizarda para mí, te le mandamos un saludo de parte de Todo Que Ver.
Sí, creo que nos faltó por ahí mencionar en el pasado que ahora van a estar saliendo cada 15 días. Ahora que según esto estamos en una nueva normalidad, pero normalidad muy extraña, pero ni modo. Adrián.
Bueno, a mí me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como @AdrianMur. Muchas gracias Pete por estar aquí y muchas gracias a todos.
Excelente, como dijo Adrián, muchísimas gracias. Queremos escucharlos en nuestras redes sociales, Todo Que Ver MX. Yo soy Fernando Veloz y esto es Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco, por teléfono o en línea. Y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.